no se asustan ni animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Reciban un fraternal saludo, estimados y estimadas radioescucha de este espacio comunitario. Es un honor poder dirigirnos a ustedes y compartirles algunos aportes de los procesos y luchas que caminan los pueblos. En el espacio de hoy les acompañaremos por Colombia,
Dora Muñoz,
por Ecuador,
Lizardo Xiaui,
y por Nicaragua, quien les habla, Yulmar Montoya, estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
Compartiremos con nuestra querida audiencia en este espacio un reportaje sobre la situación que afrontan los estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de México, quienes esta vez han sido víctimas de la reciente masacre ocurrida el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, estado de Guerrero, México. Los estudiantes normalistas han sido perseguidos, criminalizados, asesinados y desaparecidos por las mismas autoridades gubernamentales, quienes al parecer han implementado el terrorismo como política de Estado frente a quienes exigen con legitimidad sus derechos, denuncian la opresión y reclaman la justicia.
Hechos como los que vienen ocurriendo con los estudiantes normalistas en México, los asesinatos a comuneros, líderes e indígenas populares por parte de la fuerza pública y la guerrilla en Colombia, la represión y la criminalización de la protesta y lucha popular en Ecuador y otros lugares de nuestra Avia Yala, no pueden quedarse en el silencio y la impunidad. Las voces y resistencia de los pueblos deben trascender y fortalecerse.
Para enterarnos más sobre las escuelas normalistas de México y conocer sus razones de existir y fortalecer los procesos educativos, escucharemos a Daisy Ramírez García, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hace parte del colectivo Construyendo Resistencia y quien junto a otros colectivos estudiantiles de México, compañeras y compañeros de procesos, vienen realizando diversas acciones de apoyo a los normalistas.
Un saludo a los docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia, a los docentes y estudiantes de la Universidad Amautayguasi de Ecuador, a los estudiantes y docentes de la Universidad Costa Caribe Nicaragüense, quienes adelantan conjuntamente la maestría en Comunicación Intercultural. Desde que las escuelas normales rurales comenzaron a funcionar en 1922 como proyecto educativo del gobierno posrevolucionario, se caracterizaron, entre otras cosas, por tener como principios la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano, así como propiciar la concientización y participación social de quienes se forman en estas casas de estudios. Sus aulas, habitaciones y pasillos reciben a estudiantes campesinos e indígenas, quienes encuentran en estas escuelas la oportunidad de formarse profesionalmente para servir a sus comunidades y ser formadores de miles de generaciones de niñas y de niños en la educación básica. Estamos hablando de maestros no solo comprometidos con la educación de nuestro país, sino de mujeres y hombres comprometidos, conscientes y críticos de la problemática de sus comunidades, de sus regiones, de sus estados y del país entero. Debido a la gran participación política de los estudiantes y egresados y a su capacidad organizativa por medio de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, mejor conocida como FECSUM, y su vinculación con los movimientos campesinos e indígenas por la defensa de la educación, de la madre tierra, por la demanda de una vida digna, han sido históricamente reprimidos y criminalizados.
Como lo menciona Daisy Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, las escuelas normales rurales, originalmente planteadas como escuelas rurales regionales o centrales agrícolas, forman parte del principal proyecto de reforma educativa en México. Sin embargo, tal parece que las reformas en favor de los pueblos y la reivindicación de los derechos colectivos son un obstáculo para la imposición de las políticas gubernamentales que van en detrimento de los derechos colectivos.
Estoy harto de ver.
Desde su primera instalación en 1922, las escuelas normales rurales no fueron ajenas a las condiciones sociales y económicas particulares de cada lugar, y por ello los planes y programas de estudio fueron adecuados a la realidad. Estas escuelas también se caracterizan por formar maestros rurales con vocación de apoyo. Un maestro rural es, entre otras cosas, agricultor, médico y amigo del pueblo.
Este proyecto de educación campesina nació, creció y se ha desarrollado a contracorriente de todas las limitaciones económicas y sociales generadas por la incapacidad de los gobiernos para atender un proyecto educativo de tal trascendencia. Las escuelas han enfrentado obstáculos a partir de la derogación de la educación socialista en 1944, desalojos como el de mayo del 2005 y 2007. En diciembre de 2011, dos estudiantes normalistas fueron asesinados por la policía en una manifestación y recientemente, el 26 de septiembre del 2014, los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, fueron atacados por policías ministeriales donde dos estudiantes resultaron muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Daisy Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos menciona sobre los hechos del 26 de septiembre.
Hoy la historia no es diferente, pues una desbandada de represión y acoso ha indignado a nuestro país. Estos terribles acontecimientos ocurrieron en el estado de Guerrero, que se encuentra ubicado al sur de la nación mexicana. El pasado 26 de septiembre, después de colectar fondos económicos para participar en la marcha que conmemora la matanza del 2 de octubre en la Ciudad de México, los normalistas fueron atacados por policías ministeriales supuestamente ligados al crimen organizado. En este hecho, dos estudiantes resultaron muertos y hubo 25 lesionados. Además, unas horas después, se informó que 43 estudiantes fueron secuestrados y hasta la fecha no sabemos nada de ellos.
A los niños maestros en esta ciudad, estoy harto, estamos hartos.
Uriel Alonso Solís, vocero del Comité Ejecutivo Estudiantil, también comparte su testimonio sobre los hechos del 26 de septiembre con los estudiantes normalistas asesinados y desaparecidos.
¡Viva los estudiantes, jardín de nuestra alegría!
Entre todos decidimos que teníamos que ir por unos autobuses y ya se tenía el trato con la empresa. La empresa nos dice, está bien, si van a tomar las unidades, adelante, siempre y cuando no me las dañen. Y pues fuimos, convencimos al chofer, y el chofer, la unidad no se te va a dañar, se te va a cuidar el autobús, aseo se va a estar haciendo en el autobús, se te va a dar lo que necesites, no te vamos a pagar porque no tenemos dinero, pero lo que tú necesites te lo vamos a dar. Al salir de la central de autobuses fue cuando se nos pegaron así varias patrullas, pero pues a lo mejor los policías o la presidenta del DIF municipal de ahí del estado del municipio de Iguala a lo mejor pensaría que nosotros íbamos a hacerle un desorden, ¿no? Pero pues salimos, íbamos en caravana, iba una estrella de oro hasta atrás y dos de la línea Costaline iban hasta adelante. En mi caso, pues yo me subí en el último, en la estrella de oro, y avanzamos, y ya vimos que las patrullas venían y pues dijimos, no, pues vamos a dialogar, ¿no? Siempre lo que hacen la fuerza pública, que cuando ven que llevamos unidades, lo primero que hacen, pues el diálogo. Pero esta vez nos sorprendió porque pues no fue así. Al tiempo que nosotros nos bajamos y alzamos la mano para dialogar, fue cuando nos empezaron a disparar. Y ahí iba el compañero también con nosotros, el que recibió un balazo en la cabeza, iba junto conmigo. Y como él quedó en la parte de atrás de la camioneta de la patrulla, ya no pudimos movernos. Ya no pudimos mover ni la patrulla ni el autobús, porque dijimos, si la movemos, el compañero está ahí. Y en lo que nosotros queríamos preguntar al compañero, recogerlo, darle la atención, era cuando nos estaban disparando y no nos dejaron que nos acercáramos pues a él. Incluso el compañero todavía se movía, nosotros dijimos, está vivo todavía el compañero. Y muchos de nuestros compañeros que no bajaron en ese rato de primer año, alrededor de 15 compañeros o 20, se quedaron en el autobús escondidos. No salieron, ahí se quedaron. Pasó la balacera y estuvieron ahí. y ya los que bajamos nos estaban balaceando y nos refugiamos ahora sí que en medio de los dos autobuses de la línea Costa Line. Quedamos alrededor de 25 compañeros ahí. Llegaron una camioneta roja, Ram doble cabina y muchos carros particulares. Pero más atrás había camioneta de patrullas, pues había patrullas. Y fue cuando uno de negro encapuchado se bajó y empezó a disparar primero al aire, después se bajó otro y se hincó, y ese fue el que nos empezó a disparar a todos. De ahí se bajaron todos y nos empezaron a disparar, pues. Fue cuando todos empezamos a correr por la parte de los autobuses, corrimos para abajo, pues. Ahora sí que mi persona, como a dos cuadras de ahí, me escondí en un terreno baldío, que estaba muy montoso. Cinco compañeros de primero se juntaron conmigo y ahí nos escondimos. Estuvimos alrededor de 6 horas escondidos. A las 6 nos fuimos a lo que es la fiscalía de ahí de Iguala. Ahí fue cuando declaramos.
Frente a los hechos ocurridos con los estudiantes normalistas de México, se han movilizado voces de indignación, se han activado las luchas, se han realizado plantones y protestas desde los organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han reclamado al gobierno de México sobre los hechos ocurridos, pidiendo que se investigue lo sucedido.
En México, los hechos ocurridos contra los normalistas han generado una grave crisis de derechos humanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene limitaciones en las investigaciones, a tal punto que se encuentran prófugos el alcalde de la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre, considerados coautores de los hechos.
No es suficiente la condenación ética, aunque legítima e irreprochable. Tampoco basta. La indignación es solo un primer paso, no es el último ni definitivo. Lo sucedido con los estudiantes normalistas de México es un caso en el que la delincuencia organizada se convierte en un Estado dentro del Estado, un Estado autoritario y criminal que suplanta al Estado democrático.
En nuestros pueblos no existen fronteras. Por lo tanto, nos sentimos hermanos también en el dolor y la indignación. Desde los procesos educativos alternativos de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de la Via Yala, Ruicay, la Huaín en Colombia, la Pluriversidad Amauta Iguazi de Ecuador y la Huracán de Nicaragua, nos convocamos a levantar la voz, a trascender la indignación y el repudio frente al genocidio como nuestro principal compromiso con la vida. Los pueblos exigimos respeto, justicia y vida en libertad.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las palas.
Este trabajo periodístico fue realizado por integrantes de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural de los países de Nicaragua, Ecuador y Colombia: Nixon Yatacue, Lixagros Dos Chawi, Alexander Ucue, Dora Muñoz, Yulmar Montoya y Luzmeri Avirama.
Adelante, compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toquemos.